Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Bien, continuamos en Cibersofía. Hoy el tema es Filósofos al Desnudo con el maestro Rogelio Acevedo, quien nos hablará sobre el pensamiento de uno de los filósofos latinoamericanos más representativos, Enrique Dussel. Maestro Acevedo, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias por la cordial invitación.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial. Enrique Dussel es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, corriente de pensamiento de la que es arquitecto, habiendo sido también uno de los iniciadores de la teología de la liberación. Ha mantenido diálogos con filósofos como Carl Otto Appel, Gianni Vattimo, Habermas, Richard Rorty, Levinas y Adela Cortina. Su vasto conocimiento en filosofía, política, historia y religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos, muchos de ellos traducidos en más de 6 idiomas, lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX y de principios del siglo XXI. Que ha contribuido en la construcción de una filosofía comprometida. Ha sido crítico de la modernidad, apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del helenocentrismo, el eurocentrismo y del occidentalismo. Defiende la postura filosófica que ha sido denominada bajo el rótulo de giro descolonizador o giro descolonial.
En Cibersofía, filósofos al desnudo.
Muy bien, queridos ciberoyentes, nos encontramos en nuestra sesión de Cibersofía Filósofos al Desnudo, hoy con el maestro Rogelio Acevedo.
Bueno, Rogelio, sería muy importante hablar sobre quién es Marx en la obra de Dussel.
Marx ha sido revisado aproximadamente desde el año 1983. Enrique Dussel empieza una lectura juiciosa directamente del alemán y en los archivos que se encuentran en Alemania, en Berlín, empieza a leer con microscopio, dice él, los manuscritos, que los Grundrisse, que son una serie de cuadernos que representaron apenas el fundamento de lo que se conocería en la obra publicada de Marx. Dussel menciona que solamente el 1 sobre 72 partes fue lo que se publicó de Marx, y Marx estaría en la talla y en la misma incomprensión histórica en la que estaría Aristóteles. Aristóteles se le vino a conocer tardíamente y gracias a los árabes. En este caso, Marx estaría en una situación similar. A Marx se le desconoce, de ahí que muchas de sus obras sean Hacia un Marx Desconocido, las metáforas teológicas de Marx, porque él descubre en Marx no solamente un crítico económico, sino sobre todo un humanista semita. Entonces, por semita entendemos los pueblos de Abraham, o sea, los árabes, más exactamente los musulmanes, para ser más claros. La religión islámica, los judíos y los cristianos. Que los cristianos, pues, como todos, el cristianismo llegó a ser una religión de carácter universal, ha tenido muchas variables. Sin embargo, una buena parte de ese cristianismo tiene esa raíz semita y que lo encuentra uno no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, unos rasgos de humanismo semita. Entonces, en la ideología alemana de Marx se hacen alusiones muy seguidas a esa condición humana que es fundamental para la crítica al capitalismo, en el caso de Marx, que es un capitalismo determinado. Y que si seguimos la línea de liberación de la filosofía, a eso tampoco se le podría llamar capitalismo, sino más bien el modo económico propio del sistema mundo vigente. Entonces ya el capitalismo sería un fenómeno mal entendido desde allí, pero eso sería, yo creo que, para otro capítulo.
Muy bien, estamos en Cibersofía con el maestro Rogelio Acevedo. Estamos desnudando la obra de uno de los filósofos latinoamericanos más representativos, Enrique Dussel. Vamos a unos compromisos académicos y ya regresamos.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
especialización en Educación, Cultura y Política,
especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo,
especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446, UNAD Bogotá,
o en las sedes de la UNAD de su región.
Continuamos en Cibersofía con el maestro Rogelio Acevedo, desnudando la obra, vida y pensamiento de Enrique Dussel.
Maestro Rogelio Acevedo, un tema que llama poderosamente la atención sobre el pensamiento de Dussel es el acuñado como transmodernidad. ¿Qué significa y qué aporta de novedoso al pensamiento contemporáneo?
Ese es un concepto histórico, pero también es filosófico. Es histórico en cuanto que pone en tela de juicio el esquema en el que nosotros nos hemos educado en historia, cuando se habla de historia universal, ¿no? Que suele seguir un patrón que es edad antigua, media, moderna, contemporánea. Ese esquema reduccionista evita pensar otras territorialidades, otros seres, otros saberes. En este caso, la transmodernidad implica ver cuál fue lo otro negado en el proceso de construcción de la modernidad. Decía antes que la modernidad la sitúa Enrique Dussel en 1492 y no en la época en que Descartes escribe sus Meditaciones Metafísicas. ¿Qué fue lo otro negado? Él tiene una expresión que me parece que puede ayudar bastante a entender el concepto de transmodernidad, y es esta: ego conquiro. Cuando nosotros estamos hablando del nacimiento de la modernidad desde la perspectiva cartesiana, decimos pienso luego existo, o
cogito ergo sum.
En este caso es ego conquiro, es anterior históricamente, ontológicamente al ego, a cogito ergo sum. ¿Quién fue el autor del ego conquiro? Un ejemplo, digamos, paradigmático es Hernán Cortés. Entonces la toma en 1519 de Tenochtitlán por parte de los del comillas ejército, porque eran unos cuatro gatos allí, pero con desventaja incluso biológica pudieron derrotar al ejército de Moctezuma. Desde ahí, ese hecho de conquiro implicó ya un proyecto, un debate filosófico que Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda dieron en su momento, pero que ya para el siglo XVII ya no representa ninguna discusión, y es a lo largo del siglo XVI la pregunta por la humanidad del otro. Es decir, si jurídicamente, si filosóficamente se justificaba hacerle la guerra al otro y someter al otro. ¿Y quién era el otro? Eran los taínos, eran los caníbas, que se entendieron por caribes, ¿sí? Caribes, caníbales, tenía ahí una situación filológica interesante también para mirar, que David Abulafia lo desarrolla de manera espléndida en un libro que se llama El descubrimiento de la humanidad. Es ese hecho y ese planteamiento filosófico del siglo XVI la verdadera herencia moderna. Y él lo llama la modernidad temprana. Ya para el siglo XVII se heredan todos estos vicios, pongámoslo así, que son ocultados. ¿Como cuáles? El racismo. Es suponer que la superioridad de los pueblos cristianos por encima de los otros es un hecho natural. También el machismo, porque de alguna manera el que está pensando es un hombre, no es una mujer. Entonces habría que tener en cuenta cuáles son los momentos históricos en los cuales se hizo un desprecio por la mujer y un temor a los saberes que las mujeres detentaban, que se les acusó de hechiceras, de brujas, y la Inquisición lo que hizo en su momento. Y también una especie de epistemicidio. Epistemicidio quiere decir el asesinato de otros saberes. Entonces la medicina ancestral de los pueblos originarios de acá no servían para nada. Lo mismo como se dice ahora, ¿no? Uno dice medicina tradicional y no piensa en la medicina de la China, que es mucho más antigua, antiquísima. O qué decir, digamos, del ecocidio, que es el otro factor que está allí relacionado con el proyecto de la modernidad. Es un sometimiento de la naturaleza a un ejercicio del poder. El mismo Nietzsche lo critica, porque eso es una voluntad de poder y uno lo puede ver justamente ahí, el sometimiento de la naturaleza a los mandatos del hombre. Y hoy vemos las consecuencias con el petróleo. Entonces, cómo arruina países a punta de algo que no le costó a la humanidad crear, y es los fósiles y demás.
Maestro Acevedo, sería muy importante que pudiéramos establecer esas diferencias entre la emancipación, la libertad y la liberación, como usted ya nos ha mencionado.
Bueno, el problema que hay con los conceptos de emancipación y libertad es que son abstractos. Ese es el problema. La libertad, por ejemplo, en la obra de Sartre es una cosa bastante abstracta, en el cual el pobre individuo se siente responsable de todo lo que haga, está condenado a la libertad. Entonces resulta es un suplicio más bien que un beneficio. Respecto a la emancipación, parece estar relacionado estrictamente con procesos políticos, digamos, macro. Entonces el proceso emancipatorio de Simón Bolívar. Y dice, bueno, sí, pero eso es apenas un proceso postcolonial. Es decir, desafarse de manera estructural de un poder de facto. Pero siguen otros elementos que son elementos coloniales. Es decir, nosotros seguimos viendo esa antigua figura del rey en la figura del presidente. Eso es un ejemplo. Continuamos con posturas racistas y machistas heredadas de nuestro proceso de coloniaje de la corona española. Y en cambio, la liberación supondría no solamente la libertad individual, sino la libertad de los pueblos. Y esa libertad de los pueblos supondría un giro de colonial. O sea, romper con la colonialización en la que estamos. Que ya no es, pero es que nosotros tenemos nuestra propia economía. No, estamos hablando de las cadenas mentales y también materiales en las cuales estaríamos, a las cuales estaríamos sujetos. Esa podría ser. Y la idea de liberación, por lo menos en la obra que mencionaba al principio, pues he mencionado varias, pero esta de ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión supone la reivindicación de las víctimas. Pero aquí víctima no es un concepto jurídico como lo entendemos nosotros, ¿no? Que las víctimas del conflicto armado, no. Aquí víctima es un concepto filosófico basado en la obra de Levinas y también en toda la tradición judeocristiana, en la cual la víctima ha sido aquel que ha sido negado como persona o como ser. Y la liberación supondría entonces la reivindicación de la víctima. Y eso sería un acto ético bueno.
Sabemos que en el pensamiento de Enrique Dussel es importante el contexto ético, ya que nos invita a resucitar la ética para liberar a las sociedades y a aquellos otros que son invisibilizados. ¿Qué significa ello en nuestro contexto latinoamericano y nacional?
Bueno, en primer lugar, la postura, lo que yo he entendido de la obra del maestro Dussel, es que la ética es la filosofía primera. ¿Qué se entiende por filosofía primera? Es un acto, voy a decir así, es un acto pre-reflexivo que pone las bases para la posterior construcción de teorías y justificaciones de eso que se hizo pre-reflexivamente. Es decir, en la obra primaria, en la obra temprana, perdón, que el maestro Dussel desarrolla, como es para una ética de la liberación, allí él utiliza una serie de una especie de categorización muy cercana al cristianismo y también a la tradición semita. Un ejemplo es este. La ética empieza con el cara a cara y le pone los guioncitos al estilo fenomenológico. Entonces, el cara a cara sería el primer acto humano y ya ese es un acto ético. El ejemplo más claro para ese cara a cara se puede dar en varios aspectos. La relación pedagógica del padre con los hijos, maestro-estudiante, el cara a cara con el hermano, es decir, en el aspecto político, y de la relación de lo humano con el trabajo mismo. Y uno podría decir, pero ahí no hay otro ser humano. Se nos olvida que el trabajo humano siempre es comunitario. Nunca es en una abstracción de un individuo que se enfrenta con la naturaleza al estilo Robinson Crusoe, que eso es, dice el mismo Marx, eso es una robinsonada cuando las propuestas políticas suponen que son individuos que por quién sabe qué gracia logran juntarse y crear sociedades. Dicen, no, los seres humanos somos animales gregarios y vivimos en comunidades. Esas relaciones comunitarias son las que predeterminan qué tipo de discurso va a salir. O sea, primero, parangoneando un poco con Foucault, pero sin ser foucaultiano, que estarían primero las relaciones de poder y luego los discursos. O sea, primero las formas jurídicas, luego la verdad. En este caso es algo similar. Primero, unas formas de relaciones jurídicas para poder vivir. O sea, la gente se organiza es para poder vivir. Y hay un principio ético que él denomina de la siguiente manera. El principio material de verdad. El principio de producir, reproducir y desarrollar la vida humana. Y esa no se puede hacer sino en comunidad. Ese principio fundamenta todo lo demás. Las formas económicas, las formas políticas, las formas eróticas, las pedagógicas. Y en ese sentido, esa preeminencia es lo que se llamaría el acto primero, un cara a cara con el otro. El ejemplo más interesante que me parece es que el ser humano es, en su inicio, una piel dentro de otra piel. Eso creo que lo menciona Levinas en algún momento, pero Dussel lo trae a colación porque dice, claro, el ser humano no empieza siendo un ser arrojado en el mundo, como dice Heidegger, no. Empieza a ser un ser comunitario, o sea, pertenece a una mamá. Y nace dos veces. Primero del útero de su mamá y luego en el seno de la cultura. Pero hay que corregir un poco, y es decir, que ya en la propia gestación el bebé escucha el corazón de su mamá, escucha las voces de los que están alrededor y siente de alguna manera el desarrollo de su cerebro medio, que es donde se elaboran las emociones, y eso ya es un acto pre-reflexivo ético. Entonces rompe totalmente con la idea de que la ética es pongámonos de acuerdo qué es el bien y el mal y a partir de eso pues resolvamos. No, acá es distinto. Por eso es una filosofía primera y es fundamental para lo demás. Esa es como la idea. Y esta ética no es ni siquiera una elucubración estrictamente mental, teórica, no es la fase final de una reflexión filosófica como la plantean algunos filósofos modernos que se ponen a pensar y luego sale los presupuestos y demás, sino que han de descubrirse estudiando la historia de esos pueblos y manteniendo la idea de que los seres humanos somos ante todo seres sociales. Eso está en Spinoza y está en Marx. Y por eso la lectura de Marx, para encontrar a un Marx desconocido dentro de la tradición semita y salvarlo del modernismo, o sea, ese falso modernismo que crea sujetos abstractos que son los que toman decisiones. Enrique Dussel en algún momento decía, eso no son robinsonadas, y me perdonan la palabra, eso son estupideces. Eso de que el hombre es libre y que luego se asocia, eso son tonteras. Dice así, en el sentido en que primero se es social y luego se es individuo.
Veamos entonces, maestro Acevedo, cómo esa concepción de la ética, esa concepción del yo y del nosotros y de la comunidad, le da apertura a una reflexión política.
Bien, una de las, digamos, de las características interesantes que tiene Enrique Dussel es que se ha dado a la tarea también de intercambiar opiniones con filósofos contemporáneos europeos. Es el caso de Carotto Appel, maestro de Jürgen Habermas. Pronto mucha gente no lo conoce hasta que uno dice, es el maestro Jürgen Habermas. Tanto el uno como el otro, Jürgen Habermas como Carotto Appel, defienden una teoría contractualista de la ética y de la política. Dussel les critica precisamente que son muy abstractos y que no tienen en cuenta las condiciones materiales en las cuales se desarrollan los seres humanos. Supone, por ejemplo, que tanto en ética como en política gana el mejor argumento. Entonces uno se pone a pensar eso en Colombia, uno dice, pues aquí no gana el mejor argumento, gana el que tenga más fuerza. En ese sentido, la crítica a esas postulaciones estrictamente morales, que se basan solamente en acuerdos de sujetos lingüísticos, la crítica se basa en que más que sujetos lingüísticos somos seres comunitarios, simbólicos, que estamos atravesados por mitos y por construcciones emocionales muy complejas. Por eso en la primera parte de la ética de la liberación, él menciona como argumento de la ética, del criterio ético como verdad, la necesidad de comprender cómo funciona el psiquismo, cómo se ha construido. En ese sentido, retoma mucho de la crítica de la Escuela de Frankfurt, pero la primera, Marcuse, Adorno, Walter Benjamin, que es otro autor importante para la lectura de la estética en Dussel. Y menciona que justamente allí la construcción de las emociones, del sujeto, está dado por una represión de los instintos, una economía, llamémosla así, de los instintos vitales, y que es una crítica a la larga a la sociedad occidental capitalista. Entonces, en ese sentido, ese es un aspecto, ¿no? Digamos, la fundamentación teórica. En términos ya estrictamente políticos, Dussel utilizaría la siguiente expresión: la potestas, que sería el ejercicio político, se fundamenta en la potentia, y utiliza esos términos latinos por recordar a Spinoza. Y es lo siguiente: la potentia, que es el poder popular, no populismo, sino el poder popular, estaría en manos de la comunidad misma, y es ella la que deroga quién va a representarlos. Esa sería la explicación de la potestas. Entonces, la potestas tiene legitimidad solamente por los pueblos, por la potentia. Entonces ahí empiezan una serie de complicaciones, porque la educación forma parte importante de esa potencia. Si un pueblo está enajenado, no va a ver en la potestas a un servidor, sino a un padre castigador además, que es lo que nos sucede. O sea, nosotros vemos al presidente o a nuestros gobernantes hacia arriba, hay que mirarlos es hacia abajo y decir: usted nos debe a nosotros respeto y servicio. En ese sentido se entiende lo que les mencionaba de los pueblos aymaras, de mandar obedeciendo, el poder obediencial. Porque tú dices: yo estoy gobernando porque obedezco al pueblo que me dio esa potestad. Y en ese sentido estaría la relación ética y política. Y claro, habría que decir ese cara a cara de hermano con hermano. Por eso decía que en la primera etapa de Dussel se utiliza mucha terminología de orden cristiano, porque uno dice el oprimido, el hermano, la hermana, la esposa, pues. Y en este caso estaría expresado así, un cara a cara de hermanos. Ese es el acto político y se expresaría desde la ética.
Bien, pero también hay otros temas y otros términos que ha tomado prestados por lo menos del pensamiento semita de Levinas. Entonces tenemos ideas como alteridad, uh-huh, el otro negado, y especialmente por el eurocentrismo, ¿no?
Sí, en ese caso, para poder entender la idea de la alteridad, habría que entender la idea de totalidad. En ese caso, la totalidad supone un discurso y una manera también de ser en el cual necesariamente se excluye a alguien. Entonces ahí aparece el principio de exclusión. Dice: todo sistema, por más perfecto que sea, va a excluir a alguien. Entonces, ejemplo: un sistema político que le garantiza a usted la supresión del hambre, que le garantiza a usted el alimento y demás, de alguna manera puede estar excluyendo a otros en sus discursos, ¿sí? Ese principio, dice, es el ejemplo de que siempre se excluye a otro, y esa es una definición de democracia. No es el poder de las mayorías, ni es el poder de las masas, sino más bien la capacidad de ver a quién estamos excluyendo y ser capaz de reintegrarlo. Ese concepto me parece interesante y le da un giro a esa idea que tenemos de democracia. Que dice: no, es que eligió la mayoría, entonces la mayoría es lo que vale. No, más bien es ver la capacidad que tiene un pueblo de decir: nosotros estamos excluyendo a otros. Y ese otro no necesariamente es alguien que aparece como sí mismo para mí. Va a ser más claro en ese sentido. Y esto desde el punto de vista de la erótica. Las mujeres, lo femenino, ha sido excluido del saber. Cuando hablamos de Michel Onfray, mencionábamos cómo de alguna manera en la escritura de la ciencia la mujer aparece negada. El caso concreto: un libro de anatomía, el modelo es un macho, y solamente se habla de la mujer cuando se habla de la sexualidad. Eso es precisamente una forma excluyente, cuando se sabe, según informes científicos y demás, por ejemplo, que el cerebro de la mujer es mucho más complejo que el del varón, o que los genitales de las mujeres son mucho más complejas que las del varón. Nosotros tenemos la idea de que carecen de pene. Ese es un ejemplo de exclusión.
O la teoría del erizo, ¿no?
O la teoría del erizo, la que hablamos, ¿no? Del erizo, que supondría que hay una tendencia a la complementariedad con otro. En cambio, el erizo supone que no. O sea, la idea del erizo supone la solteridad en un freno como una posibilidad de autosuficiencia, mientras que en la idea platónica supondría siempre una deficiencia y el deseo como falta. En este caso, la cuestión es más compleja que Onfray, porque decimos: son las sociedades históricamente que han construyendo sus mitos y sus saberes, y ese saber tan precioso ha sido excluido por muchas formas. digamos, lo último que se ha hecho fue la invasión a Irak y la destrucción de Bagdad. Uno dice, ese saber se perdió, a no ser que alguien intente recuperarlo de alguna forma, pero está perdido. Ese sería un ejemplo de la negación de lo otro.
Muy bien, agradecemos al maestro Rogelio Acevedo, filósofo y magíster en filosofía latinoamericana, quien nos habló sobre el pensamiento de uno de los filósofos latinoamericanos más representativos, Enrique Dussel, y lo invitamos a una nueva sesión de Filósofos al Desnudo aquí en Cibersofía.
Muchas gracias.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía el tema inolvidable de la serie ochentera Chaka Zulu, We Are Growing, realizado por Margaret Singana.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV, Radio UNAD Virtual, y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.